buenas tardes desde las radiotablas. Si estás comiendo, María Gregorio, una servidora, y Borja Antón, desde los mandos, te deseamos buen apetito. Esto es 1, 2, 3 a escena y con este inicio te damos la bienvenida a la tarde. El pasado martes inaugurábamos nuestro rinconcito teatral con un tema tan fascinante como los sueños. Contamos con la presencia de la actriz Irene Soler, de la compañía Deus Entims, que nos habló de su obra Això que els nostres nets deurien saber de nosaltres. Y a modo de resumen, os diré que la obra contó con un trabajo actoral muy cercano y gracias a ello fue posible sentir mucho más de cerca las emociones y llegar a ese proceso reflexivo en el que los actores te meten cuando están en su juego, en la escena, y te invitan, y lo hacen tan fácil que simplemente con ese juego y esa interpretación consigas llegar a reflexionar y a sentir sus propias emociones. Entonces, desde aquí otra vez les vamos a mandar un saludo a la compañía y decirles que sigan luchando por esos sueños y por hacerlos realidad, por esas realidades. Así que continuamos hablando de sueños, pero por poco tiempo, porque os dije también cuando hablábamos de Calderón de la Barca y su gran obra, La vida es sueño, que en cuanto supiera de este clásico sobre las tablas, os recomendaría fervientemente la asistencia. Y todavía no me puedo explicar cómo no os hablé de La vida es sueño, representada nada más y nada menos que por la Compañía Nacional de Teatro Clásico en el Teatro Pavón de Madrid. Esta representación está dirigida por Elena Pimienta y cuenta con la interpretación de la actriz Blanca Portillo, que fijaos si es importante en el panorama nacional. Y nada, en este caso Blanca Portillo representa el papel principal, que es el del personaje Segismundo, el personaje que recita el monólogo que yo os leí el pasado martes. La obra se estrenó el 18 de septiembre y va a permanecer hasta el 16 de diciembre, todos los fines de semana, en el Teatro Pavón de Madrid. Y vamos, os puedo asegurar que los 20 euros que cuesta la entrada van a estar más que bien invertidos. Es un lujo y os lo digo, vamos, como testigo, como primera testigo, sentir desde la butaca a la Compañía Nacional de Teatro Clásico y, por supuesto, sé que no os va a defraudar. Y bueno, dicho esto, vamos a dejar atrás el tema de los sueños, o más bien de lado, para centrarnos en el tema de hoy, las realidades. Realidades que a todo el mundo, bueno, tenemos una perspectiva, son crudas, pueden ser tristes, alegres, queridas o repudiadas, ¿no? Vamos a dejar atrás los sueños, pero no a Calderón de la Barca y su obra. En nuestra sección de curiosidades vamos a dedicarle hoy un trocito a nuestra historia teatrera y al gran Calderón de la Barca. La vida es sueño está considerada una de las obras más representativas de la literatura española del siglo de oro. Vamos a tratar un poquito la literatura española, por si alguien la tiene un poco oxidada. En esta obra, la parte filosófica y la parte artística consiguen hilarse, en un perfecto equilibrio que, sumado a la maestría del verso, han hecho de ella una de las composiciones más notables del ingenio humano. El personaje principal, Segismundo, permanece siempre en conflicto consigo mismo y con las circunstancias de su alrededor. Si hablamos hoy, por ejemplo, 23 de octubre a las 2 de la tarde, a la hora de comer, de La vida es sueño, es porque estamos en un momento, aunque no sea hoy o sea mañana o anteayer, en el que hablar de desilusión frente al mundo o de vanidad de los bienes terrenales no nos suena nada extraño. Y es que, para haber sido escrita en 1636, hace ya bastantes años, los personajes no se distan en absoluto de lo que puede sentir o lo que puede pensar cualquier persona del presente. Como decía la misma Blanca Portillo en una entrevista radiofónica, da mucho que pensar que hoy en día tengamos exactamente o muchos de los conflictos internos de hace 400 años. Entonces de aquí, bueno, podemos extraer un par de conclusiones, porque o el ser humano no ha evolucionado directamente, pese a que pasen los años, seguimos igual, o por mucho que evolucione nuestro entorno, el ser humano tiene una esencia que siempre va a seguir siendo la misma. ¿Quién sabe? Pero bueno, es también, cabe destacar, la magia de la mente humana, ¿no? De dejar plasmado un malestar, una preocupación, un problema, y que justo este mismo problema sea después con el que se puedan identificar, bueno, la humanidad o la ciudadanía o quien sea. Entonces, también es bueno de agradecer y de descubrir. Así que por ello, hoy vamos a hablar de la realidad. No sabemos si la realidad que dejamos hoy plasmada puede ser también el problema de los robots del futuro o no. Eso ya lo veremos o no. Pero vamos a hablar del teatro en nuestra realidad. Y voy a plantear un par de preguntas, un par de cuestiones para reflexionar un poquito. ¿Preferimos el teatro para evadirnos de toda nuestra carga real, olvidarnos de los problemas y entretenernos con otras historias que no son las nuestras? Es decir, cuando vamos al teatro a ver cualquier historia irreal. ¿O preferimos ir al teatro para identificarnos, afrontar la situación y solidarizarnos con los personajes y las soluciones que nos aportan? ¿Es el teatro imprescindible para nuestra realidad? ¿Qué pensáis? Porque os voy a contar un poquito de historia italiana. Gustavo Módena, que fue el padre y reformador del teatro en el siglo XIX, en el 800, como le llaman en Italia, decía que el teatro debe ser un reflejo de la realidad y la sociedad, que en el teatro debían quedar plasmados los problemas y llevar a cabo sus soluciones. Veía el teatro como medio para hacer llegar a los ciudadanos, que en aquella época obviamente no tenían muchas fuentes de información, pues toda la situación que la nobleza les ocultaba, y para que tomaran conciencia de la realidad y pudieran llevar a cabo pues una revolución o bueno, cualquier actitud que cambiara esta situación pésima. Entonces veía el teatro como un medio de actuación con una función social básica. Y claro, esto para la época tenía mucho sentido, ya que aparte de acercar a la gente a la situación real, quedaba plasmado pues el contexto y cómo los personajes se podían enfrentar a dichos problemas. Claro, hoy en día podemos acceder a estas obras como fuente de información, y aparte de que dejaron plasmados para solucionar los problemas en su época, nosotros hoy, gracias a eso, podemos saber qué pensaban de dichos problemas, cómo los representaban y cómo se enfrentaban a ellos. Pero claro, en la actualidad, y con todos los medios que tenemos para dejar plasmada nuestra situación, vamos, socioeconómica, política, cualquier tipo de situación en el futuro, ¿tiene el teatro en nuestros días una función social? ¿Sirve el teatro hoy para dejar plasmada este tipo de problemas, este tipo de problemática de cara al futuro? Pues si sois de los que pensáis que ir al teatro puede ser una fuente enriquecedora y crítica de las realidades, tenemos varios ejemplos nacionales muy recomendables. Mañana, justo, se estrena en el Teatro Galileo la obra de El traje, escrita por Juan Cabestany. Esta obra habla de del primer día de rebajas, ¿no? Es un día muy querido, muy ansiado por muchas o muchos de los consumistas. Y todo parece, pues eso, se plantan en la puerta de un centro comercial a primera hora y el guardia de seguridad ve que el protagonista está allí desde tan temprano para comprarse un traje. Y claro, pues se ríe un poco también de la situación de consumismo a la que hemos llegado, ¿no? Pero bueno, no os voy a desvelar más porque puede ser una obra muy interesante, muy entretenida, así que os la recomiendo, en el Teatro Galileo. Después tenemos otra obra que se estrena el jueves 25 en el Teatro Pradillo, de la mano de la compañía La República. La obra se llama Mayo del siglo XXI. ¿Es el fracaso un atributo del alma? Esta obra lleva impreso un tono político, obviamente, parece bastante cañera, relacionado directamente con la realidad. La felicidad es el punto de partida de este montaje, un tema tan cercano y tan cálido para nosotros, y en el momento en que la política se aleja de ella y de la espiritualidad del hombre, pues se crea un conflicto que lleva a análisis, y es de lo que se encarga esta compañía. Y vamos en línea con el conflicto. Tenemos un análisis en clave de humor de la obra Los Indignados. La compañía de teatro Secuoya indaga en el movimiento del 15M para luchar conjuntamente en busca de un futuro mejor. La trama empieza cuando un parado, un joven sin futuro y un policía se encuentran en la campada de sol el último día de la revolución del 15M. Como veis, líneas políticas y sociales, sí que queda bien representado lo que está pasando en el presente. No sabemos de qué forma ayudará para el futuro. Cómo saber cómo nos sentíamos en estos tiempos. No sabemos hasta qué punto va a quedar representado. Pero bueno, por lo menos ahí estamos dejando nuestra huellita de lo que nos está ocurriendo en estos momentos. Y por último tenemos también en línea social Un trozo invisible de este mundo, escrita por Juan Diego Botto y dirigida por Sergio Peris Mencheta. En esta obra, cinco personajes abordan con ironía, humor y con drama dos temas que se tocan y se confunden y hasta, bueno, se rozan, que son el exilio y la inmigración, también hoy a la orden del día, tanto por la inmigración como por la emigración, que se está produciendo en estos últimos meses. Y esta obra trata de dar nombres a esas personas que solo conocemos a través de cifras estadísticas en los medios de comunicación, por ponerle un poquito de rostro, ¿no?, a estas situaciones tan comunes que tenemos. Y nada, pues con este avasalle de realidades nos vamos a ir a dar un descansito, porque después vamos a acercaros también un poquito a la realidad, pero en un ámbito más cercano, que es Alicante. Así que tomad aire, comeros el postre y volvemos en nada. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love will never die. I dreamed that God would be forgiving. When I was young and unafraid, when dreams were made, used and wasted, there was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night with their voices soft as thunder, and they tear your hope apart as they turn your dream to shame. By my side,
fill my days with endless wonder. She took my childhood in her stride, but she was gone. She'll come to me. That we will spend the years together. But there are dreams that cannot be. And there are storms we cannot weather. Oh yeah.
Bueno, pues ya hemos tomado un poquito de aire, estamos ya de camino a preparar el café. Y nosotros, después de esta parrillada de realidades nacionales, podemos centrarnos en nuestra propia comunidad, en la que también contamos con bastante crudas realidades. El pasado jueves os anunciábamos el espectáculo de Recortadas de la obra ilicitana, de la compañía ilicitana Algo Contigo. Y en este caso, las actrices pues se pusieron frente al público, pero vamos, para llevárselo al bolsillo a través de sus monólogos y sus números musicales. Como vemos en los títulos, tienen bastante coincidencia con lo que nos está pasando, lo que muchas veces aparece en nuestras conversaciones, ¿no? Tenemos también otra obra, y es otra forma de tomarse la crisis con humor, pero en este caso no es en género musical. La comedia de un parado, como veis siempre las palabras parado, recortes, indignados, en mayo, van a ser títulos que van a estar dentro de una lista, que en el futuro, cuando queramos saber qué estaba pasando en el movimiento social en el 2011, en el 2012, veremos toda esta ristra, ¿no?, de nombres y de títulos tan negativos o, bueno, tan comitizados, por decir así, burlescos, de la situación. Y claro, pues nos echaremos a reír a la vez que diremos, bueno, sí, es que verdaderamente es lo que estaba pasando. Así que vamos a poder hablar un día más con Adán Rodríguez, porque es el protagonista de esta última comedia de la que os hablaba, de la comedia de un parado. Entonces, bueno, como sé que el café está ya a punto de bullir, vamos a dejaros otra vez con un poquito de descanso, un poquito más de intriga y de misterio, y ahora enseguida os desvelamos algunos secretos más de nuestras tablas alicantinas. Y esperamos pillarte ya con tu cafetito en la mano, ya de relax. Nosotros también estamos casi en las últimas de nuestro programa. Y como hemos dicho, vamos a hablar hoy pues de esta situación tan real que tenemos, como es la crisis, como es la situación económica de la que todo el mundo se lamenta, pero que en este caso Adán Rodríguez nos va a traer un poquito de humor y nos va a hacer reír de esta situación en la que alguno puede sentirse identificado. Pero bueno, antes de seguir hablando yo y seguir contando el rollo, vamos a hablar con él mismo, porque lo tenemos en línea, que nos cuente un poquito cómo va esta obra de su compañía de teatro El Buscavidas. Adán Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos para hablar de teatro.
Exactamente, un día más.
Y de crisis, ¿no?
Y de crisis.
Sí.
Nada, eso es. El tema de hoy es la realidad en el teatro, Adán. ¿Cómo el teatro representa esa situación social que solemos tener y cómo tu obra, La comedia de un parado, puede también verse un poquito en esta situación a la que sentirse representado, ¿no?, o identificado cuando podemos asistir a ver esta obra. Cuéntanos un poquito de qué va.
Bueno, pues bueno, como bien has hablado, el teatro siempre describe la realidad de su tiempo, ¿no? Eso es lo que el instrumento del teatro debe de conseguir, ¿no? Porque nosotros cuando nos vemos reflejados en el teatro, pues nos extrañamos. Y esto lo decía Aristóteles, y entonces sentimos un cosquilleo por la espalda, ¿no? La comedia de un parado, yo espero que nadie se tenga que ver retratado en el personaje de Santiago Martínez, que es el personaje que encarno yo, que es ese tipo de macho ibérico, encefalograma plano, que solo vive del fútbol y le preocupa mucho la clasificación de la liga, pero realmente pues el hombre no se da cuenta del modelo de sociedad en el que estamos y que en cualquier momento se puede quedar descolgado, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente La comedia de un parado trata de describir el momento, ¿no?, la realidad, la situación, pero sobre todo desdramatizarla, caricaturizarla y conseguir de alguna manera reírnos de ella, ¿no?, que es la manera más inteligente, creo yo, de sobrellevar los problemas, reírnos de ellos, ¿no? Ser conscientes, tomar conciencia, tomar medidas e intentar solucionarlos, pero desde el buen humor.
Muy bien. Sabemos también, bueno, no hay más que decir que la compañía se llama La compañía del Buscavidas. Este nombre ya es bastante, bastante austero, ¿no? Pero bueno, también es muy cercano y seguro que nos haces pasar un gran rato, bueno, junto a otros actores, que nos haces pasar un gran rato. ¿Cuándo es tu próxima representación, Adán, de esta comedia?
La próxima representación es el día 16 en el Teatro Principal de Alicante.
Muy bien, pues ahí estaremos entonces.
Y el Teatro del Buscavidas, que es un nombre muy evocador para mí, claro, por eso se lo puse a mi compañía, viene a ser, efectivamente quiere dejar entrever que el teatro siempre ha sido un ejercicio de supervivencia, porque muy pocos artistas de teatro realmente consiguen vivir muy bien de la profesión y ganar dinero, ¿no? Nosotros lo que hacemos, la mayoría del gremio, lo que hacemos es sobrevivir. Entonces, el Teatro del Buscavidas, por un lado, porque vamos buscándonos la vida como podemos y vamos encontrando en las personas puntos de apoyo, en nuestro público, y luego además un doble sentido porque en la vida hay que hacer teatro, ¿verdad?
Exactamente.
Para poder sobrevivir. Y entonces es el teatro que hace el Buscavidas, que soy yo, también para conseguir ayudas, apoyos, para conseguir teatros, para conseguir público. Y entonces el nombre para mí pues describía muy bien el ejercicio teatral, ¿no? ¿Qué me habías preguntado, perdóname, aparte de hacer referencia al nombre?
Nada, esto que, bueno, lo que nos has comentado, que lo de La comedia de un parado, un poquito del argumento, y que justo pues la compañía ya llevaba un nombre bastante austero y bastante cercano, y era lo que te pedía que nos aclararas muy bien. Y bueno, voy a preguntarte algo que va en línea con nuestra programación, con nuestro programa de hoy, y es que ¿qué opinas del teatro como función social? Porque he planteado el dilema de si vamos al teatro únicamente para distraernos, divertirnos y hacernos olvidar nuestros problemas, o para encontrar en el teatro, en las tablas, problemas que podemos tener y cómo pueden verse solucionados encima de la escena.
Bueno, no, yo creo que el teatro no es un ejercicio terapéutico donde el espectador va y soluciona sus problemas, no. Pero sí es verdad que nos hace entender mejor los problemas. Entonces, a lo mejor nos puede abrir un poco la mente y la capacidad de entendimiento de algunas cosas que a veces no terminamos de entender. Yo creo que es vital en cualquier sociedad la cultura, ¿no? Y el teatro es parte de esa cultura que nosotros necesitamos para comprender, para saber socializar, para poder llevarnos como sociedad mejor con nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, el teatro como instrumento educador, también es verdad que como instrumento de difusión, de comunicación, pues también cualquiera puede hacer una obra de teatro y lanzar cualquier mensaje sobre el espectador, ¿no? Y pueden dar, se pueden dar situaciones confusas de mensajes a lo mejor. Te hablo de todo esto porque tenemos el ejemplo de la telebasura y muchas veces pues uno pone la tele y ve cosas chabacanas y horribles y entonces pero el problema de la televisión es que llega a cualquiera, no hay filtros, y entonces en el teatro yo creo que la gente que suele acudir al teatro ya acude con un, en un ejercicio más consciente, decir, bueno, voy a ver teatro, ¿no?
A lo mejor un poquito más predispuesta. Entonces, bueno, con esto nos estás contestando a la pregunta que habíamos lanzado antes, que es si es el teatro imprescindible para nuestra realidad. Con la respuesta de hacer entender los problemas y poder entender cosas que a veces no conseguimos entender por nosotros mismos, ya nos has dado la respuesta a este enigma que hemos lanzado al principio del programa. Así que, bueno, sin ni siquiera preguntártelo, te lo agradecemos mucho. Y ya por último, bueno, como sabemos que el martes pasado fue la presentación de la nueva temporada del Aula de Teatro, queremos saber si fue todo bien y cuándo es nuestro próximo encuentro, porque ya vamos un poquito justos de tiempo, así que porque nos pongas un poquito al día en un momentito.
Bueno, pues la presentación fue muy bien, la respuesta en el campus de Elche siempre es muy masiva. Vienen muchos chavales y muchos estudiantes con ganas de hacer teatro. Además hicimos ya unos primeros ejercicios de contacto con el teatro. Gente se rió muchísimo, se lo pasó muy, muy bien. Y bueno, este año pinta realmente bien.
Estupendo.
Ya te digo que de por sí Elche es una ciudad con mucho interés por lo teatral, pero en el campus de Elche y en la universidad, en la UMH, pues hay interés por el teatro, hay mucho interés. Y luego tenemos ya en marcha este año un espectáculo que es Crisis, que lo llevábamos ya el año pasado, pero arrancamos con dos funciones. Una en Aspe, en el Teatro Wagner, que es un teatro muy bonito, y actuamos este viernes.
Uh-huh.
Así que para los alumnos que os apetezca ver cómo trabaja Celda 1009, el grupo de teatro de la UMH, Los alumnos del campus de Elche actuarán este viernes, el 26, en el Teatro Wagner. Y luego tenemos en diciembre otra actuación de la misma obra teatral en el Teatro Cortés de Almoradí, que es otro grandísimo teatro y precioso teatro. Pues ahí estamos, ya hemos empezado con buen pie este año y arrancamos con energía y con ganas de hacer teatro, de comernos el mundo haciendo teatro.
Genial, esto es lo que nos encanta oír desde 1, 2, 3 a escena, desde estas radiotablas virtuales, como decimos aquí, y como siempre con tu colaboración, Adán Rodríguez, que nos está gustando mucho que nos estés colaborando con nosotros y poniéndonos al día también, acercándonos el teatro a la UMH. Así que te estamos muy agradecidos y esperamos otra vez contar con tu presencia y tu colaboración en futuras ediciones. ¿Vale, Adán?
Muy bien, porque además me servís a mí de estímulo también para hacer teatro y yo os agradezco muchísimo que contéis con el Aula de Teatro de la Universidad. Os mando un abrazo y un beso a todos, muy fuerte.
Muy bien, Adán, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Pues nada, hasta aquí hemos llegado con Adán y nosotros sin más nos vamos a despedir porque, claro, ya hemos llegado a ese ratito donde ya te habrás tomado el café y donde estarás ya o a punto de dormir la siesta o a punto de salir a trabajar a lo mejor. Así que nos despedimos de este ratito escénico en nuestra compañía con el deseo de que paséis una buena tarde y una feliz semana. Desde la Radio Escena, con Borja Antón dirigiendo el sonido y con la voz de María Gregorio, te vamos a decir que hasta el próximo sueño.